¿Dar vuelta a la bombilla o cuando se lavó el mate de un lado se tira? No me lo conteste ahora, Gypsy Lavín, después de esta nota.
10 de la mañana, 31 minutos en todo el país. Exactamente, tenemos una entrevista telefónica ya a esta hora porque, hay mucha información que tiene que ver con la economía de nuestro país y una de las más importantes que se conoció ayer tiene que ver con el ámbito económico y del gobierno nacional porque el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, presentó su renuncia, por lo que él mismo dijo en disconformidad con el rumbo político económico que tomó el gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente lo que tiene que ver con la cuestión inflacionaria. Lo tenemos en línea para charlar de este y otros temas a Nicolás Pertierra, él es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Buen día, Nicolás, gracias por atendernos. Acá te saludamos Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
Muchas gracias por atendernos, Nicolás. Y la primera pregunta que surge a partir de esto que estábamos diciendo es, ¿qué análisis, qué evaluación realizás con respecto a la renuncia y a las causas que planteó o que la motivaron?
A mí me parece que lo ha dejado muy claro y que en la carta de renuncia Roberto Feletti plantea las diferencias, naturalmente, lógicamente, que pueden existir y también de una forma muy constructiva, ¿no? Eso también me parece valorable porque es algo también que a veces escasea, digamos, en la política y sobre todo últimamente. Me parece que fue muy constructiva su visión y plantea un debate que en todo caso deja al gobierno con los instrumentos que considere para aplicar la política que considere también, ¿no? Uh-huh. Digamos, en ese sentido me parece muy positivo y también lo que termina quedando como resultado es, como se dice a veces habitualmente, un alineamiento, una concentración de la botonera en el mando de la cartera económica que me parece sensata, ¿no? Que me parece por ahí lo que hubiese correspondido desde un principio.
Uh-huh. ¿Qué cambios podría generar en política económica o en política de precios la llegada de Guillermo Hang, quien fue uno de los directores del Banco Central y además que ya se sabe, ¿no? Es riñón o forma parte del riñón de Guzmán.
Sí, a mí me parece que lo principal, no sé qué puede llegar a ser, tengo la misma duda en eso, tengo más dudas que respuestas. Yo arriesgo por ahí una visión de dónde debería ir, pienso, dentro de las opciones que ha planteado el gobierno. Me parece que hay un rol de los acuerdos de precios y de las negociaciones sectoriales que se puede profundizar más todavía. El gobierno lo ha planteado, pero no lo ha ejercitado mucho. Que tiene que ver con nosotros hemos visto sobre todo los acuerdos de precios que tienen que ver con precios cuidados, ¿no? Uh-huh. Que es una canasta amplia de productos de consumo cotidiano. Pero hoy el proceso inflacionario me parece que está generalizado mucho más allá de una canasta de productos de consumo cotidiano. Claro. Entonces, me parece que hay que avanzar también en negociaciones con otros sectores, proveedores de la industria, metales, plásticos, materiales de construcción y demás, empezar a, con todos estos sectores, generar pautas para adelante, que el gobierno clarifique cuáles van a ser los costos que van a enfrentar estas empresas en materias de combustibles, de tarifas y otras condiciones, que le digan, bueno, movete dentro de este margen, vayamos en un sendero de baja de la inflación, porque esto a donde va no le va a convenir a nadie, me parece, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justamente hablando de precios en los supermercados, el CESO elaboró un nuevo informe a propósito del índice de precios en los supermercados, mostrando un incremento del 0,9% con relación a la semana anterior. ¿Estos datos son solo de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires o corresponden a todo el país?
Corresponden a distintas regiones, no diría todo el país, porque obviamente quedan afuera zonas importantes, pero incluye la región metropolitana de Buenos Aires, también región patagónica y también en la región litoral de Santa Fe, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Esas son las zonas que cubrimos. hace ya van a ser 8 años prácticamente que nosotros relevamos de forma semanal los precios de los supermercados, y lo que vemos es que se ha afianzado mucho este número en torno al 1% semanal ya casi las últimas 5 semanas, y con algunas aclaraciones adicionales, para no hacerla tan larga, digamos. Estamos midiendo grandes centros de consumo, justamente donde rigen los acuerdos de precio. Uh-huh. En otras comercios de cercanía, almacenes, o por fuera de las grandes cadenas, sabemos que el cumplimiento de estos acuerdos es mucho menor, ¿no? Entonces, es algo a señalar. Y después, lo importante es que estamos hablando de precios de supermercado, como decíamos antes. ¿Qué pasa con combustibles, medicina prepaga, telefonía, internet, educación?
Alquileres.
Que estos, este mes tuvieron aumentos importantes, esos no lo estamos registrando, ¿no? Así que uh-huh. me parece que es un piso para la inflación eso en todo caso.
O sea que si es 1% el piso mensual, seguimos cerca del 5 o del 6.
Y me parece que sí, incluso con todos estos aumentos de precios regulados que recién mencionaba rápidamente, servicios de telefonía, uh-huh. internet, cable, prepaga, educación, GNC, combustible, todo eso pasó durante mayo, pareciera lejos, pero así arrancamos el mes de mayo, uh-huh. Me parece que va a ser un mes complicado y que puede incluso ser una inflación superior a la de abril o muy cercana, ¿no?
6 fue la de abril. Decías al principio de la entrevista, Nicolás, Nico Rosicky te saluda, que... esto le dejaba toda la botonera libre a Guzmán, que la lógica de esta decisión era unificar, digamos, el centro de comandos. Eso, por un lado, digamos, uno imagina que operativamente es una ventaja, pero también es quitarse un fusible, ¿no? Digo, la responsabilidad, si la inflación este mes es del 6 y el mes que viene del 6, ya no va a ser del Secretario de Comercio.
Coincido totalmente. Con la botonera viene también una mayor responsabilidad y ya me parece que a esta altura es difícil esquivar, digamos. Me parece que no queda otra que empezar a mostrar resultados muy concretos. Van a ser 2 meses difíciles, los de mayo y junio, en materia inflacionaria, por lo menos, me parece. Hay que ver a partir de julio si puede conseguir valores similares a los que tenía antes del conflicto con Ucrania, que estaban en torno al 3-4%.
Que igual es que altísimo.
Claro, o sea, estamos hablando de valores mensuales muy altos y hoy parecen difíciles de alcanzar en el corto plazo, ¿no? Realmente es muy complicada la situación en materia inflacionaria.
Ahora, surge inevitablemente la palabra retenciones a la hora de todo esto, ¿no?
Y me parece que sí, porque... Lo que pasó desde ese 3-4% que decíamos antes de la guerra en Ucrania con la situación actual, lo que pasó en el medio es un shock de precios de alimentos y energía histórico. No tiene otra palabra, digamos. De hecho, hay un informe muy interesante que estaba recién revisando que habla de 22 países que ya tomaron medidas para restringir en el comercio exterior de productos alimentarios, ¿no? Me parece que lo que empieza a estar en el centro de la escena es la cuestión de la seguridad alimentaria en todo el mundo, no solo en Argentina. Entonces, bueno, ahí aparecen las herramientas principales como las retenciones u otras herramientas de administración del comercio que me parece hoy tal vez ya es tarde, digamos, ¿no? Incluso para, lamentablemente, porque el efecto en la inercia inflacionaria, vamos a ver cuánto dura. Lo ideal hubiese sido aplicarlas en marzo, abril, cuando se estaba dando este impacto en la economía local.
Sí. Nicolás, ¿de qué manera las retenciones podrían ayudar, como para comprenderlo, ¿no?, a hacer que los precios de los alimentos comiencen a bajar?
Bueno, básicamente lo que implica en términos de precios aplicar retenciones o retenciones más altas es que el precio que termina recibiendo el productor por cada tonelada de alimentos exportado es menor. Concretamente eso es así. Pero también lo cierto es que la tonelada de trigo, por ejemplo, pasó de $180 la tonelada antes del conflicto con Ucrania, a fines del año pasado, a $450, ¿no? Entonces, eso obviamente va a tener un impacto en la economía doméstica, lo tienen todos los países hoy por hoy, solo que nosotros estamos en una situación de una inercia inflacionaria ya muy alta y de una situación económica y social muy crítica, me parece, que no nos podíamos permitir tener el mismo impacto que tuvieron otros países, ¿no? Y lo que implica eso de que el productor reciba un precio menor, bueno, también lo que provoca es que lo termine vendiendo un precio menor al mercado local, principalmente, ¿no?
Pero se da la particularidad de que lo que en algún momento fue viento de cola, hoy es el peor problema de la Argentina, ¿no? Digo, lo que se llamó el viento de cola de los años 2003, 2004, 2005, es justamente también los precios de las commodities, o de las materias primas, para decirlo en castellano, por las nubes. En aquel momento produjeron tasa de crecimiento chino, superávit gemelos, y en este momento generan todo lo contrario, ¿no?
Es que hoy el efecto positivo que tuvo en ese contexto que decía, por ponerle un periodo 2003-2010, uh-huh, era un aumento de los precios de lo que exportábamos muy importante, pero lo que importábamos no aumentaba tanto. Y ahora lo que importamos también aumenta, porque eso que decía, esos 6.000 millones de dólares adicionales en exportación de productos agropecuarios, también lo tenemos que destinar a importaciones de energía que tenemos que cubrir ahora durante el invierno, que también va a implicar 6.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Uh-huh. Combustibles que tuvimos que estar importando por la fenomenal sequía que hay en distintas regiones del país, las importaciones de gas que tenemos, pero no nos da la infraestructura para poder transportarlo a los centros de consumo, y esto ustedes lo saben mejor que yo, digamos. Hoy eso nos hace que el impacto en términos de la balanza comercial sea prácticamente neutro. Nos aumenta lo que exportamos, pero también lo que importamos. Y el efecto que termina quedando, el principal efecto, termina siendo en los precios, ¿no? En los precios internos.
Nicolás, con respecto al fideicomiso para el trigo, ¿vos considerás que sirvió o no para bajar el precio del pan? ¿Y qué otra cuestión podría hacerse al respecto? Porque acá en nuestra zona al menos no hemos visto una reducción en ese producto.
No, la verdad que no, porque recién se está empezando a aplicar esta semana las transferencias a las empresas. Uh-huh. Digamos, si el fideicomiso lo que hace es recaudar una parte justamente de los impuestos, de las retenciones a la exportación de soja para abaratar el precio doméstico del trigo, ¿no? Destinar esos recursos a los molinos de trigo para que puedan vender la molienda a un precio menor a los que producen panificados, alimentos y demás. Pero recién se está empezando a aplicar, por eso no se vio ningún efecto en los precios. Y me parece a mí que por el tamaño tampoco es muy significativo, digamos. Obviamente que es una ayuda, pero tampoco me parece que llegue a mover el amperímetro.
Uh-huh. Ahora, hablábamos de los precios cuidados, que tampoco ha funcionado del todo bien. Hablábamos de el precio del trigo, que podría haber servido este fideicomiso para bajar el precio del pan. Por lo menos hasta este momento tampoco. ¿Cuáles son las respuestas que se le puede dar a la comunidad para generar, no sé, expectativa, esperanza de que esto de algún modo se va a resolver?
A mí me parece que hay que ser claros en un punto, porque el hecho de que los acuerdos de precios, como precios cuidados, no hayan funcionado del todo bien, no quiere decir que no tengan ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Y me parece que claramente hubiese sido peor la situación si no estaban esos instrumentos. Y que también tienen un rol en lo que viene. Me parece que lo central es por, como decíamos al principio, incluir otras ramas, otros sectores, otros actores, generar acuerdos de precios simultáneos en muchos rubros al mismo tiempo, porque claramente si lo hacemos solo en un sector de supermercados que se concentra en grandes cadenas, que llega solamente a los centros urbanos, bueno, la inflación va a seguir su curso, digamos, ¿no? Entonces me parece que tienen un rol importante estos acuerdos, pero también en un esquema más integral.
Nicolás, muchas gracias por habernos atendido, muy amable.
A ustedes, muy buenos días.
Hasta luego, muchas gracias. Nicolás Pertierres, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz.